En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
Buenos días y bienvenidos un sábado más a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca y el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en la cuenta de iVoox y en las secciones de Radio Marca y en Femenino en la web de marca.com. Me acompaña a los mandos técnicos Raquel Valero, que hará que todo suene a la perfección, y tengo que contaros que este programa que estáis escuchando es el programa número 100. No tenía muy claro si íbamos a llegar hasta esta cifra, lo hemos hecho, lo estamos haciendo, lo hemos conseguido y esperamos cumplir al menos otros 100 más, ese es nuestro objetivo. Vamos a ir con partido a partido, como dice el Cholo Simeone. Pero tenemos que dar las gracias a todas las protagonistas que han pasado durante estos 100 programas por Femenino Singular. De verdad que ha sido todo un honor y un orgullo poder hablar con ellas. Hemos tenido como invitadas a mujeres como Ruth Beitia, Lidia Valentín, Eli Pinedo. Hemos tenido a Sara Hurtado y Keral Castellet, ahora que estamos en invierno, por eso me hablo también de deportes de hielo y de invierno. Hemos tenido a mujeres que son referentes en sus equipos y en sus deportes, como Patricia García en rugby, Vero Boquete en fútbol y Elia González en voleibol. También hemos tenido deportistas consagradas, ¿no? como Blanca Fernández Ochoa, y deportistas adaptadas como Astrid Fina y Eva Moral, triunfadoras en sus respectivos deportes. Y también deportistas muy jóvenes como María Vicente o Nadia Gómez. María Vicente es el futuro, la gran esperanza del atletismo español, y Nadia Gómez también la gran esperanza del karate, aunque también hemos tenido deportistas que no son tan conocidas, son deportistas amateurs, deportistas que han sufrido un trauma, una enfermedad o cualquier otra cosa que haya supuesto para ellas una motivación el deporte, ¿no? Para seguir adelante con sus vidas, como es el caso de Ana Olivo, Blanca Ruiz o Fina de Guimarães, que de verdad que ha sido toda una experiencia conocerlas y conocer sus historias. Y bueno, estamos en el programa número 100. Pero tenemos que hacer este programa, así que vamos a repasar la actualidad, las noticias más interesantes de esta semana. Empezamos hablando de rugby, pues tras la victoria lograda el pasado domingo ante Escocia en el central de la Complutense por 29-24, la selección de 15 no solo consigue mantenerse entre los 10 mejores combinados nacionales del mundo, sino que además ha escalado una posición, situándose en la octava posición en el prestigioso ranking del World Rugby tras superar a Gales. Las Leonas, que ya habían vencido en sus dos duelos previos en noviembre del año pasado ante Hong Kong y Sudáfrica, han recibido una gran inyección de puntos en este ranking que sigue comandando con autoridad Nueva Zelanda y por delante de Inglaterra y Francia. España tiene 73,18 puntos y ha logrado superar por apenas 0,2 a las galesas. Delante de las españolas está Italia con 75,21. Y en fútbol, el estadio José Rico Pérez de Alicante registró el pasado martes el récord de asistencia a un encuentro de la selección española femenina absoluta como local al acoger 9.182 espectadores en el partido amistoso contra Estados Unidos. Esta cifra supera la marca anterior, 7.727 aficionados que se dieron cita en Las Gaunas el pasado mes de septiembre para el duelo ante Serbia correspondiente a la fase de clasificación. Se trata de un buen registro, aunque la verdad es que se esperaba y se hablaba de que hubiera entre 10 y 12.000 espectadores. Es posible que el frío y el fuerte viento que sopló durante la tarde-noche en Alicante aquel día no ayudara a que se alcanzara esa cifra. Pero el público presente en las gradas del Rico Pérez sí que se hizo notar durante el partido con cánticos, olas, linternas que hicieron brillar en diferentes partes del encuentro. En fin, las jugadoras, que mostraron su agradecimiento tanto en la previa como en el postpartido, agradecieron la presencia en las gradas de todos estos aficionados. Y Sandra Paños, además, futbolista local, fue la más vitoreada por el público. Y de la selección de fútbol a la de voleibol, que ya conoce sus rivales para el europeo que se disputará del 23 de agosto al 8 de septiembre. La selección española ha quedado encuadrada en el grupo D con Rusia, que es quinta del ranking mundial. Además, Suiza, Alemania y Bielorrusia, junto con la selección que dirige Pascual Saurín, que van a disputar esta primera fase en Bratislava. Y los equipos rusos y germanos se presentan como sus principales adversarios para acceder a la siguiente ronda. España regresa a la máxima competición continental después de 6 años de ausencia. Y después del repaso por la actualidad deportiva, vamos a recibir a nuestra protagonista de hoy. Nació sin parte del brazo izquierdo. Cuando tenía 3 años, sus padres, como otros muchos padres, pensaron que sería buena idea apuntarla a clases de natación para que aprendiera a nadar cuanto antes. Pero nunca pensaron que el futuro de su hija estaría en el agua ni que perderían la cuenta de las medallas que ganaría. Su progreso fue tan extraordinario que con 9 años, un entrenador del Club Natación Tarrasa la vio nadar y le propuso apuntarse al equipo de natación con el resto de nadadores sin discapacidad. Aquella propuesta fue un desafío porque al entrenar y medirse con nadadores que tenían los 2 brazos completos, hizo que ella se esforzara más, se motivara más. Intentaba ir a sus ritmos, no quedarse atrás y lo conseguía. De este modo su confianza aumentó y se superaba día a día. Los éxitos no tardaron en llegar. Con tan solo 9 años logró su primera medalla en un campeonato de España. Con 14 se proclamó campeona del mundo en 100 metros braza en Durban, Sudáfrica. Aunque antes de empezar a nadar estaba temblando de los nervios que tenía. Le costaba nadar, pero su competitividad, una de sus mejores cualidades, hizo que remontara y ganara el oro por unas décimas. Estaba desconcertada, pero muy contenta. Poco a poco fue aumentando su colección de medallas, pero ninguna fue fácil porque detrás de esos metales había muchas horas de esfuerzo y entrenamiento. Se levantaba a las 5 de la mañana para entrenar, luego iba al colegio y después volvía a la piscina. Pero para ella todo ese esfuerzo valía la pena. Tanto que la llevó hasta sus primeros Juegos Paralímpicos, los de Pekín, donde consiguió la plata en 100 metros braza. 4 años después, en los Juegos de Londres, subió al podio por partida doble. Plata en 100 mariposa y bronce en 100 libres. Y en Río 2016 consiguió otras 3 platas en 100 mariposa, 100 libre y 200 estilos, pero también fue sumando medallas en mundiales y europeos. En el último europeo, celebrado en 2018 en Dublín, Sarai Gascón hizo triplete de oros en 100 libres, 100 mariposa y 50 libres. Lo que en un principio había sido un juego, un entretenimiento infantil, se convirtió en una forma de vida. Competitiva, luchadora, constante y con carácter. Así es, Sarai Gascón. Y hoy vamos a hablar con ella en Femenino Singular. Muy buenos días, Sarai, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
He dicho todo bien, porque muchas veces cuando me pongo a recoger, a constatar todos los datos de todas las medallas, digo, me pierdo. ¿Cuántas medallas tienes?
Sí, la verdad es que, bueno, el avance ha estado muy bien. Lo que sí que es cierto es que yo también llevo un poco de descontrol con las medallas porque, como has comentado, he ganado muchas y bueno, estoy muy contenta de todo mi recorrido y sobre todo de disfrutar por el camino.
Oye, y desde muy jovencita, muchas veces los deportistas de élite comentáis que, bueno, que mientras que vuestros compañeros de colegio pues estaban yendo al cine o comiendo hamburguesas o qué sé yo, vosotros estabais entrenando y haciendo otro tipo de cosas. Pero no sé si es tu caso, al final también disfrutáis con eso, ¿no?
Exacto, está claro que el deporte de alto nivel te quita muchas horas libres para poder hacer Otras cosas, como tú decías, pues con los amigos. Está claro que no tenemos tanto tiempo libre porque lo tenemos que dedicar a pasar horas de entrenamiento para después poder rendir al máximo la competición. Pero como comentas, por un lado perdemos ese tiempo libre, pero por otro lado pues ganamos muchas experiencias y hacemos lo que realmente nos gusta.
Lo que he dicho yo, que no sé si es correcto, ¿no? Que en un principio empiezas a nadar como una extraescolar más, como sí. Si podías haber empezado a hacer cualquier otro tipo de actividad, y sin embargo ahora se ha convertido en una forma de vida porque tú te dedicas a esto, es lo que haces, nadar y competir,
sí,
claro.
Sí, está claro, sí. Bueno, yo desde bien pequeñito a mí me había encantado nadar, pero nunca me había propuesto entrar en ningún grupo de entrenamiento, de competición, porque yo nunca creía poder tener el nivel suficiente, ¿no?, para ello, hasta que, como bien has dicho, pues un técnico del Club de la Ciudad Rasa me vio nadar justo cuando mis padres estaban haciendo un cursillo y bueno, en aquel momento cuando me propuso entrar en la sección yo no me lo creía. Yo era como mi gran sueño que... No, que era como algo imposible, y desde ese momento pues poco a poco me he ido superando y he ido consiguiendo todos mis retos.
Oye, y ahora que hablas del Club Nacional Tarrasa, bueno, hemos leído en los medios, te hemos escuchado, te hemos visto también en redes sociales, bueno, pues te has quedado sin club recientemente, ahora tienes otro club, sigues entrenando por tu cuenta, ¿cómo te las vas a apañar?
No, bueno, pues sí que he tenido, como comentas, problemas con el club, bueno, no tanto con el club, sino con la junta directiva actual, ya que yo estoy muy agradecida al Club Natació Tarrasa porque gracias a ellos he conseguido todo lo que he logrado y he podido entrenar en unas condiciones perfectas, pero bueno, esta junta directiva no teníamos opiniones contrapuestas debido a pues a la natación paralímpica, y bueno, actualmente he decidido tramitar la licencia como independiente. No voy a competir por ningún club, ya que mi corazón está en Tarrasa, y si no puedo competir por ellos, pues prefiero terminar mi carrera deportiva como independiente.
Bueno, terminar, tienes mucha carrera deportiva por delante. De hecho, estamos en año preolímpico, tenemos unos Juegos Paralímpicos el año que viene, en 2020... tú ya serían tus cuartos juegos. Me imagino que todavía queda tiempo, pero es uno de tus objetivos, ¿no?, para esta temporada, la clasificación para los juegos.
Sí, está claro que el gran objetivo son los Juegos Paralímpicos, ¿no? Como ya bien decías, ya son mis cuartos y, por ejemplo, este año tengo Campeonato del Mundo, en el cual pues me gustaría subir al podio, porque eso sería signo de tener un buen nivel de entrenamiento y de competición de cara a los Juegos de Tokio, que mi objetivo sería también subir al podio. Y bueno, yo son mis cuartos Juegos Paralímpicos, nunca creí que llegaría tan lejos. Y bueno, cada año intentando mejorar y subir escaloncitos para ir a mejor.
Y bueno, también estamos hablando de todas las medallas que tienes, pero también tienes unos cuantos premios. El próximo lo vas a recoger también en el mes de febrero, el día 19, que es la gala de los premios Admiral, ¿no?
Sí, exacto. Estoy muy contenta porque, bueno, que premien tu esfuerzo y tu superación, todo lo que has ganado, también a nosotros como deportistas nos satisface mucho, ¿no?, que se nos premie todo ese esfuerzo. Y la verdad es que después de también lo mal que lo he pasado este año, que se me reconozca toda mi trayectoria, pues es algo muy bueno.
Oye, es un premio que además tiene una dotación económica, que eso es importante para todos los deportistas que sois deportistas de alto nivel, que también tenéis que viajar, tenéis que subsistir, ¿verdad?
Sí, está claro. Bueno, ahora yo incluso más que compito como independiente, tengo yo que pagarme todas las competiciones, todas las concentraciones para poder entrenar en las máximas condiciones favorables. Y bueno, todo eso que nos aporta pues justamente los premios Admiral en este caso es un extra para poder prepararme mejor de cara a las competiciones.
Oye, te has impuesto además a los otros dos candidatos, que eran Gerard Descárrega, que es doble campeón de Europa en longitud y en 400 metros, y Lorenzo Albaladejo, que es campeón de Europa de 400 metros y medalla de bronce también en 100 y 200 en atletismo. Pues nada, al final has ganado tú a dos atletas desde el agua.
Sí, la verdad es que son muy grandes deportistas y bueno, los tres nos lo merecíamos. Yo estoy muy contenta de que por votación haya ganado. Y lo único que yo sabía que lo tenía muy complicado, porque como comentas, son dos grandes deportistas y lo iba a tener complicado, pero bueno, finalmente he ganado y estoy muy contenta.
Bueno, además son unas votaciones que han sido populares, ¿no? Porque vosotros pertenecéis a una plataforma que se llama Go Sharing Dreams, que ayuda a todos los deportistas olímpicos y paralímpicos, como es tu caso. Y bueno, ha sido la gente la que ha decidido quién había sido el mejor, en este caso la mejor deportista paralímpica. Es importante el reflejo en las redes sociales. Yo a ti te veo muy activa siempre en las redes sociales. ¿Tú también recibes el cariño de la gente?
A ver, al fin y al cabo, pues antes de ser deportista somos personas, ¿no? Y que todo, recibir todo ese cariño y esas muestras, ¿no? De, por ejemplo, con lo de las votaciones, después de lo mal que lo he pasado yo este año con lo del club, pues está claro que te suben los ánimos para arriba, ¿no? Ver que las personas te apoyan y te animan a seguir.
Oye, ¿y las niñas y los niños más jovencitos te escriben, te dicen cosas, te preguntan?
Sí, siempre recibo muchos mensajes de apoyo y preguntas sobre pues cómo es un poco mi día a día o qué hago, o cuando empecé a nadar. Siempre, la verdad es que sí, sobre todo por aquí, por mi ciudad Tarrasa, que me conoce también mucha gente. La verdad es que a veces me paran hasta por la calle para hacerme preguntas y eso me satisface muchísimo.
Oye, pues nosotros aquí en Radio Marca, en Femenino Singular, tenemos una periodista en prácticas. Empezó con 10 añitos, pero ya tiene 12. Y nos ha preparado un cuestionario para nuestras deportistas. ¿Que te atreves con las preguntas de Alma?
Sí, venga, y tanto.
Pues venga, vamos allá. El cuestionario de Alma.
Hola, soy Alma y este es mi cuestionario. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor?
Pues yo siempre, a mí siempre me ha gustado la profesión de veterinaria y profesora, porque bueno, mi madre era profesora y veía cómo siempre llegaba a casa, se ponía a corregir las cosas, veía también la pasión y el amor que tenía hacia su profesión y siempre me ha gustado muchísimo. Y bueno, ahora actualmente estoy estudiando el grado de educación infantil, así que pues finalmente lo que quería desde bien pequeñita lo estoy cumpliendo.
En el cole, ¿cuál era la asignatura que más te gustaba?
Hombre, eso es muy fácil. Está claro que educación física, ya solo porque siempre me ha gustado el deporte y como también desde bien pequeñita ya practicaba natación, era lo que más me gustaba.
¿Y la que menos?
¿La que menos? Uf, la verdad es que siempre se me ha dado un poquito mal el inglés, pero gracias a también poder viajar al deporte y eso lo he podido practicar un poco mejor y ahora se me da un pelín mejor.
¿Cuál es tu color favorito?
Pues mi color favorito es el amarillo porque creo que es un color muy vivo, como yo, con mucho carácter, y es lo que siempre me ha gustado desde pequeña.
¿Y tu comida preferida?
Mi comida preferida, la sopa de mi madre. Siempre me ha encantado la sopa. Yo por mí comería cada día sopa, pero bueno, sé que no es posible, pero la sopa.
¿Qué tipo de música te gusta?
Música me gusta un poco todo, pero sí que es cierto que tampoco la escucho mucho de continuo, sobre todo más en los trayectos cuando voy en coche.
¿Tienes alguna manía o superstición?
Manías, pues a lo mejor más manías como deportista sí que tengo alguna, como por ejemplo antes de subirme al pollete para saltar a nadar, siempre me tengo que crujir los dedos de los pies, pero así otra manía tampoco tengo.
Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías?
¿Un superpoder? Uf, qué complicado, pues... ahora mismo así me pillas un poco, a lo mejor poder leer la mente de las otras personas para saber lo que piensan realmente de todo.
De no haber sido deportista, ¿qué te hubiera gustado ser?
Bueno, eso, como he comentado antes, siempre me hubiera gustado ser veterinaria porque amo a los animales. Y bueno, también lo de profesora, que sí que lo estoy cumpliendo, pero bueno, si fuera posible, está claro que me gustaría montar como así algún centro de animales para poder ayudarles.
¿El deporte cambió tu vida?
Sí, completamente. Está claro que mi vida gira en torno al deporte. Mi día a día es casi 100% la natación y la ha cambiado mucho a mejor.
¿A qué edad empezaste a practicar tu deporte?
Bueno, pues como hemos comentado antes, yo con 3 añitos ya empecé a nadar, pero así para aprender a nadar, como la mayoría también de niños, y ya con solo 9 años pues ya empecé a entrenar cada día.
¿Practicabas algún otro?
Sí, de pequeñita, antes de los 9 años, pues me apunté, lo típico, en actividades extraescolares del colegio y hacía patinaje, que me gustaba mucho.
¿Cómo se llama tu primer entrenador o entrenadora?
Mi primer entrenador así más profesional fue Jenny Rico, en el Club Natació Terrassa.
¿A qué edad fuiste a tu primera competición?
Mi primera competición la realicé con 9 añitos y fue una liga catalana.
¿Quién era tu ejemplo a seguir?
Mi ejemplo a seguir, la verdad es que he tenido una competidora muy buena en mi categoría, también que tenía una discapacidad, que le faltaba una pierna, que se llama Nathalie Dutois, que era sudafricano. Y bueno, que tuvo un accidente con un camión y le tuvieron que amputar la pierna. Y bueno, para mí es un referente porque ha roto todos los límites, ha podido, hasta se hizo una mínima para unos Juegos Olímpicos, así que es mi ejemplo a seguir.
¿Has cumplido alguno de tus sueños de la infancia?
Bueno, yo sueños he tenido muchos. Está claro que yo nunca me he puesto ninguna barrera y cuando... De pequeñita mi sueño era ganar una medalla. Cuando gané una medalla ya era ganar una medalla de oro y así progresivamente.
¿Y te queda alguno por cumplir?
Eso siempre, porque no soy conformista y bueno, está claro que mi gran sueño sería conseguir la medalla de oro en unos Juegos Paralímpicos, que es la única medalla que se me ha resistido. O sea que en Tokio voy a por ello.
Gracias.
A ti. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life, Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. I'm on all of you tonight.
Saray, ¿ha sido muy difícil?
No, ha estado muy bien.
Oye, ¿tienes claro el objetivo, que esa medalla que se te resiste de los Juegos Paralímpicos, la medalla de oro, porque tienes plata y tienes bronces, de todas las medallas paralímpicas que has ganado, porque también entiendo, ¿no?, que todas habrán tenido su punto importante, ¿no? Pero ¿cuál es la que más ilusión te hizo, la que más recuerdas, la que tienes así colocada en un lugar especial?
Sí, a ver, lo que comentas es que cualquier medalla de unos Juegos Paralímpicos son súper importantes, pero para mí la que fue más emocionante fueron mis primeros juegos en Pekín 2008, al ganar la medalla de plata. Nunca me lo hubiera imaginado y para mí competir en unos Juegos Paralímpicos fue una experiencia maravillosa, ya no solo por ganar la medalla, que es lo que queremos todo deportista, sino por todo lo que viví allí con los compañeros, en convivir en la villa con deportistas no solo de natación, sino de todos los deportes, la inauguración, todo fue extraordinario.
Oye, y de las otras medallas que has ganado, ¿hay alguna que digas, uff, esta me ha costado muchísimo, esta la voy a dejar en un lugar especial, que no sea de unos juegos?
Bueno, después de los juegos, la competición más importante son los mundiales, ¿no? Y después de haber ganado mi primer oro en Durban, en mi primer mundial, después la medalla de oro en el siguiente mundial se me resistió, que logré una plata. Así que pienso en esa competición y es la medalla esa que me faltó por ganar.
¿Y ese qué mundial fue?
En el En el de Eindhoven, 2010.
Bueno, es que yo sé que en el Mundial de México, que fue como un mundial en dos etapas, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí.
¿Sí?
Sí, exacto. Fue una competición también un poco difícil porque, bueno, ya estábamos preparados para competir en el Mundial y pasó lo del terremoto de México, nos pilló allí. Y bueno, luego se aplazó 2 meses y volvimos a competir allí con todo lo que pasó, todos los nervios, la planificación rota. Pero bueno, después finalmente súper contenta ya que fue mi mejor mundial, que gané 3 medallas de oro, mi mejor resultado.
¿Es así, José Antonio Marí, que al final costó pero lo consiguió?
¡Hombre! Sí, hola, ¿qué tal? Sí, así es.
Tú la acompañaste, ¿no? Ya competíais juntos. Bueno, José Antonio Marí es compañero de club nadador, pero también es más que un compañero, ¿no? Para ti, Saray.
Sí, exacto. Es mi pareja, el que me acompaña en cada entrenamiento también, porque aparte de pareja, que bueno, nos conocimos también nadando en la competición. Ahora pues es el que me acompaña cada día en cada entrenamiento y sabe también todo por todo lo que pasamos, ¿no? Porque lo vivimos juntos.
Oye, José, ¿y qué pasó allí en México? Ella está diciendo que fue posiblemente su mejor competición, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que estuvo muy bien, a pesar de todas las dificultades que tuvimos en una primera instancia, ¿no? Cuando llegamos allí nos pasó todo lo del terremoto y se suspendió, luego pues al aplazar un mundial toda la preparación queda trastocada y la verdad es que bueno, a pesar de todas las dificultades que tuvimos y demás, la verdad es que hizo un campeonato redondo.
Oye, José, ¿y cuál es la mejor cualidad? Ya la vemos a Saray, que tiene mucho carácter, pero cuando está compitiendo como deportista, ¿cuál es su mejor cualidad?
Pues quizás es eso, el tesón que tiene, ¿no? La perseverancia que pone a cada cosa que hace, que siempre da el máximo en cada competición y, vamos, que es una gran competidora.
¿Y lo peor? ¿Que algo malo tendrá?
Lo peor, pues bueno, mira, igual es un poquito desordenada. Un
poquito. ¿Es verdad eso, Saray?
Ahí me ha pillado.
Oye, nos ha dicho que uno de sus objetivos es subir a lo más alto, ¿no? En unos juegos. ¿La ves capacitada para ello?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que ya no ha tenido quizás la suerte en los juegos en los que ya ha participado de llegar a conseguirlo, ha estado muy cerca, tan solo nada, una décima de segundo es nada. Y bueno, a ver si quién sabe, si en Tokio puede ser ese momento, ¿no? Pero vamos, capacitada está de sobra.
Oye, Saray, y también debe ser complicado, ¿no? Vivir y compartir la vida con tu compañero de trabajo, por decirlo de algún modo. ¿Os apañáis bien?
Sí, la verdad es que sí, lo llevamos bien porque... yo creo que es un punto de apoyo fundamental porque, como te decía antes, lo compartimos todo y sabemos, nadie mejor que nosotros dos sabemos lo que sufrimos en cada entrenamiento y lo bien preparado que estamos y después en cada competición también estamos juntos en la cámara de salidas, que es una sala que hay antes de tirarnos a competir. Y bueno, para mí es esencial también poder compartir esos momentos con él y que me apoye.
Pues Saray Gascón, ha sido todo un placer charlar contigo. No sé yo si ahora que estás así unos días, sé que estás más tranquila, ¿tienes pensado hacer algo para relajarte o seguimos entrenando a tope?
No, bueno, mira, ahora la semana pasada tuve una especie de competición, una toma de tiempos y ahora nuestro entrenador nos ha dado una semana y estuvimos unos días en Viena que he podido desconectar, pero bueno, que ahora el lunes ya volvemos a empezar con las pilas cargadas más que nunca y ahora ya no paramos hasta el Mundial de Malasia, que se celebra a finales de julio.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que hagas, también de lo que hagas tú, José Antonio Marí. Muchísimas gracias por ayudarnos a sorprender a Saray Gascón.
Eso, y os deseo, sorpresa.
Os deseo muchos éxitos a los dos y yo espero veros también en la entrega de premios Admiral, a ver si nos podemos ver allí el día 19 de febrero.
Allí muy nos bien. Vemos.
Un abrazo muy fuerte para los dos nadadores y vale. Yo me marcho ya y os dejo con los chicos de Marcador, pero os espero el próximo sábado aquí en Femenino Singular.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica, o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.